pasamos por fin, como os prometíamos, a esa sección de literatura y hoy tenemos con nosotras a María Pérez de San Román y a Shaila Correa, al otro lado del teléfono, de parte de la biblioteca Carfax, que vienen a comentarnos algunas de sus novedades publicadas. Caixo a las dos.
Hola, Caixo. Hola.
Pues antes no lo he dicho en la introducción, pero bueno, pues Biblioteca Carfax es una editorial especializada en publicaciones de terror escritas por mujeres. ¿Qué novedades nos traéis para este mes?
Pues este mes, que sale el 18 de abril, es la fecha de publicación, traemos Entre Medias, de Tananarive Du, que es una novela que se publicó originalmente en 1995, que nunca antes se había traducido al español y que es una obra dentro del género de terror bastante importante. Es la primera obra de la autora y estuvo nominada al premio Bram Stoker, que es como los premios dentro del género más importantes, a mejor primera novela.
Ajá, y todavía no había sido traducida al español.
No, es que eso pasa mucho. Que son obras que, aunque sean obras buenas novelas y obras importantes, pues aquí a veces pues no llegan.
Estáis acostumbradas, ¿no?, a verlo desde Carfax.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
¿De qué va este libro, Entre Medias?
Pues es la historia de Hilton. Empieza contándote un poco la infancia del niño, ¿no? Un suceso traumático que le sucede siendo un niño y viviendo con su abuela, porque presencia la muerte, vive la muerte de su abuela por dos veces. Y eso lo marca de alguna manera. Lo que pasa es que luego en su vida adulta, pues claro, él ha ido olvidando eso y no empieza a recordarlo hasta que empieza a sufrir una pesadilla muy extraña, unos sueños muy extraños que le hacen perder un poco la noción de la realidad, de cuándo está durmiendo, cuándo está viviendo realmente. Y esto aparejado también con una serie de amenazas que empieza a sufrir su mujer, que ha sido elegida como la primera mujer negra jueza de Miami, ¿no?
O sea, que tiene también entremezclada una historia un poco social, ¿no?, también del momento.
Sí, o sea, es que al final es una obra que es bastante autobiográfica, como suele decir la autora, porque su madre, la madre de Tananarive Du, era una activista por los derechos civiles. Y entonces en esta primera novela suya quiso un poco plasmar pues todo lo que vio, ¿no? Pues ella como una familia que vivían en un barrio que era mayoritariamente blanco, que es lo mismo que le sucede a los protagonistas de la novela, y lo que vivieron, ¿no? Y a pesar de que los años 90, que era una época en la que parecía como que la madre de ella contaba que su madre a veces parecía que decía como que esto ya se ha acabado, pero en realidad no, o sea, que aunque ya hemos conseguido ciertos derechos, pues esto sigue, el racismo sigue imperante, ¿no? Entonces sí que mezcla un poco, es una obra que sí que toca ese tema social dentro de que es una obra que habla mucho del miedo a la muerte y de cómo luchar para no como Hilton parece que tiene que morir y no muere, o que tiene, o sea, que tiene que hacer para salvar a los suyos y no sabe si está loco, si está realmente viviendo, está acechado por fuerzas oscuras. Es un poco lo que te deja ahí en stand-by, qué cosa.
Eso es. Me gustaría preguntaros un poco acerca de la autora. Es una autora que se ha centrado en el género de terror. ¿Tenéis más títulos de Tananarive en la biblioteca Carfax?
Pues no, este es el primero y bueno, como vamos publicando muy poquito a poco, no descartamos volver a sacar algún libro de ella, pero no en el futuro más inmediato. Y bueno, ella sí es una autora afroamericana de terror y ciencia, o sea, y ficción especulativa. Y ha centrado su carrera en el afrofuturismo y en la enseñanza de la literatura negra y de la influencia en el cine de terror negro, porque ella da clases también en UCLA.
Me ha llamado la atención ficción especulativa. ¿De qué se trata?
Es que la ficción especulativa, o sea, al final, ella sobre todo sí que es verdad que está centrada en el terror, que le, de hecho, esta fue su primera novela de terror que le costó decir animarse a escribir terror, porque como siempre ha sido un género un poco denostado, porque no lo iban a tomar en serio. Ficción especulativa al final es un poco como, está ahí entre lo raro, o sea, lo weird, el terror, la ciencia ficción, que es un poco como eso, pues como su propio nombre indica, no, especular qué podría pasar, ¿no?, en futuros alternativos o ese tipo de cosas. Ella sí que tiene otro de sus libros, que es My Soul to Keep, que es una, es, creo que es una saga, que son varios, y habla de vampiros en África. O sea, que también tiene que ser aquello interesante.
O sea, ficción especulativa sería un poco distopía o no llegaría a ello.
Puede ser distopía, pero no tiene por qué serlo necesariamente. Uh-huh. En realidad, entre los géneros fantásticos, muchas veces los límites entre los subgéneros están muy diluidos, ¿no? Hay novelas que pueden ser ciencia ficción y terror, incluso tener de los tres, ¿no? Ciencia ficción, terror, fantasía, y tenerlo ahí todo mezclado. Uh-huh.
Pues no sé si queréis destacar alguna cosa más, María Shaila, sobre esta autora y sobre el libro recientemente no, que sacáis el 11 de abril, si no me equivoco, entre medias, y si no podemos pasar a la siguiente novedad.
Pues sí, podemos pasar, la verdad es que yo creo que lo más importante...
Ya lo hemos dicho.
Está, hombre, muy bien, que es muy entretenido. Es verdad que...
La recomendáis personalmente ya, ¿no?
Sí. Es una obra muy entretenida y además apta para todos los públicos. Que aquellos lectores que no tengan ciertas reticencias para leer terror, se pueden animar con total tranquilidad.
Vale, o sea, yo por ejemplo, que me da bastante miedo el género de terror y soy de ver las películas específicamente con las manos en la cara, ¿me podría leer este libro sin cagarme encima?
Sí, efectivamente. Sí. Es más como atmosférico, como la situación, pues la angustia que siente él y demás, pero no es un terror de tripas ni cosas de esas.
Pues ahí dejamos esa recomendación entre medias, lo podéis encontrar para las que nos estén escuchando en la biblioteca Carfax. ¿Qué más novedades vamos a comentar?
Pues a principios de año, en febrero ya, a mitad de febrero, sacamos Relato inquietante de Violet Hunt. Es una nueva incorporación a lo que a nosotras nos gusta llamar señoras victorianas, que es este esfuerzo que hacemos por recuperar a escritoras del siglo XIX inglesa y norteamericana que escribieron en aquel momento, tuvieron muchísimo éxito y no han llegado al día de hoy. Por ejemplo, de Violet Hunt, lo único que se había traducido es uno de sus relatos, la oración o la plegaria, en función de qué traducción coja. Y bueno, nosotros elegimos para empezar pues a Relatos inquietantes, Tales of the Amici, que fue publicado originalmente en 1919. Y que recoge... 1911. Ay, 11, sí, perdón. y recoge pues 9 historias. Es un terror más
sobrenatural,
sí, sobrenatural, fantasmas, casas encantadas. Es interesante también porque, por ejemplo, en el último se habla de la eugenesia, de las tendencias científicas de finales del siglo XIX y principios del XX, y bueno, es una maravilla para todos aquellos que les guste el terror de corte más clásico, lo van a disfrutar muchísimo.
De señoras victorianas, ¿no? Como decías antes.
Sí.
¿Qué nos podéis contar sobre esta autora, Violet Hunt?
Pues ella fue, de verdad, es que fue un personaje, como quien dice, fue una mujer que nunca se casó, que nunca, o sea, tuvo varios amantes y era una persona muy libre, era sufragista, formó parte de la Asociación de Mujeres Escritoras, y estaba, ella sobre todo que le gustaba la idea de la nueva mujer, o sea, para ella los personajes femeninos y la idea de que la mujer fuera independiente, viviera su vida, no dependiera de un hombre, pudiera pues, trabajar, ganarse la vida, etcétera, y además que tuviera, o sea, que los rasgos de sus personajes son, o sea, no son planos, ¿no? Las mujeres son complejas, las mujeres no siempre son buena gente, hay una o sea, sus relatos demuestran cómo se interactuaban las mujeres entre ellas en esa época, que es muy, muy, muy peculiar. Estamos hablando siempre, que eso también es una parte que a lo mejor, ¿no?, como que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de mujeres que suelen ser de la alta sociedad, que era un poco como era ella, o sea, alta sociedad, o que no eran criadas, o que no eran mujeres pues
sí, de otros tratos sociales.
Eso es. Entonces, ella la verdad es que es una autora que es súper interesante. Es muy curioso, a mí es que me gusta este detalle, porque yo todavía estoy muy enfadada con ello. En Londres, ella vivió casi toda su vida en una casa en la zona, pues, por Notting Hill, y uno de sus amantes, que fue el escritor Ford Madox Ford, vivió con ella 2 años, que de hecho se divorció de su mujer, fue todo un escándalo, se fue a vivir con Violeta a su casa. Y quien en Londres, que suelen poner una placa azul, ¿no?, como conmemorando quién vivió en determinados edificios, ¿no?, como tal, pues bueno, la placa azul en la casa de Violet Hunt es de Ford Madox Ford. Es como para darte cuenta, de decir hasta qué punto las mujeres son invisibilizadas, de que ella era una mujer que tuvo una gran trayectoria literaria, vivió toda su vida en esa casa, murió en esa casa, pero a quien se recuerda es a su amante, que vivió allí 2 años.
Totalmente. Y además, ¿no?, con esa visión tan interesante, ¿no?, que podemos leer desde el presente respecto a esos personajes femeninos que comentáis, que representan como esa nueva mujer, ¿no?, que está emergiendo a principios de siglo. Y que están, ¿no?, son personajes que ella representa también en relatos inquietantes.
Sí, efectivamente. Eso es. O sea, son mujeres, o sea, yo creo que nunca había leído en unos relatos de esta época menciones al sexo de una forma tan clara, tan explícita, de mujeres que tienen relaciones sexuales, que tienen, no necesariamente sin casarse, o que quieren buscarse un amante, o que quieren... Y la verdad es que incluso en todas nuestras señoras victorianas, que hemos publicado ya a unas cuantas, que es, a lo mejor es un tema que estaba ahí, ¿no?, como que se dejaba entrever, pero de una forma tan clara y explícita como en los de Violet, la verdad es que nunca lo habíamos leído.
¿Qué es lo que más os gusta de esta autora, y en concreto de estos relatos?
Pues justamente esto que comentaba María, ¿no?, las relaciones que se pueden entrever entre las propias mujeres. Hay un relato muy curioso en el que una mujer que está casada es consciente de que su marido está teniendo una aventura con otra mujer de su mismo círculo social, en los que coinciden en fiestas y tal. Y a ella, el lector, le parece bien. O sea, no es que esté molesta porque su marido tenga una aventura. Lo que le molesta es que la otra mujer no sea tan explícita y
no sea discreta.
No lleven el affair, digamos, con discreción. Entonces, es todo un pensamiento de tengo que hablar con ella, pero no sé cómo hacerlo, porque, claro, yo no quiero crear ningún escándalo. Y la otra se da cuenta de que esta primera mujer quiere hablar con ella, y también, pues, todo lo que le pasa por la cabeza de, por favor, que no me diga nada,
también
porque
está
hay
con
que
su
ver.
Paranoia.
Sí, efectivamente.
Es muy curioso, la verdad.
Pues muy interesante esta autora que nos traéis, y estos relatos inquietantes. No sé si tenéis publicados también más de esta misma autora en la biblioteca Carfax.
No, de esta misma autora no, o sea, porque es lo que estamos intentando, de momento no hemos repetido, señoras victorianas. Tenemos a otras, pues, como Edith Nesbit o Rosa Mulholland, H.D. Everett, Amelia Edwards, porque intentamos eso, ¿no?, como sacar todos los relatos, o sea, de una misma autora, para que se vea un poco, pues, cuál era su obra, o sea,
su estilo,
¿no?, todo el conjunto literario. Pero de momento no hemos repetido, pero todo se andará. Es que hay muchas, entonces, como hay muchas, pues intentamos, ¿no?, pues que cada una, claro, tenga ahí el huequillo.
Coger un poco de todo, ¿no? Picar un poco de todo. Pues estoy viendo en vuestra página que se encuentra ahora agotado este libro.
En nuestra página sí, pero no hay ningún problema, está en las librerías, o sea que no hay problema, cualquier persona que esté interesada puede acercarse a una librería y pedirlo,
lo sigan teniendo.
Perfecto, pues si no queréis comentar nada más sobre esta última novedad de la editorial, si queréis podemos pasar a hablar de la nueva colección que estáis preparando ahora de novela corta.
Pues sí, estamos, la verdad es que estamos contentas, un poco nerviosas, porque es algo nuevo que vamos a hacer, que empezamos este julio, y vamos a sacar eso, una colección de novela corta que se va a llamar Demeter, y que realmente, o sea, va a seguir siendo, o sea, nuestra intención sobre todo era, o sea, seguir publicando literatura de terror y va a seguir siendo ficción, pero sí que queríamos hacer algo, pues cambiar nuestra línea principal, que la tenemos ya muy definida, y queríamos hacer algo, pues porque va a ser una colección que va a tener otro tipo de cubiertas, va a ser más pequeño, porque son novelas cortas, y esperamos que a la gente le guste. Y empezamos en julio, la primera novela corta será La noche de los maniquís, de Stephen Graham Jones, que es un autor que hemos publicado ya dos obras suyas, y a ver qué tal.
Tenemos muchas ganas y estamos muy muy contentas, y bueno, también queríamos comentar que Stephen Graham Jones precisamente estará en Avilés este verano, en julio, participando en el Festival Celsius, que si alguien se anima, que es una semana de literatura de género, de ciencia ficción, fantasía y terror, con autores súper interesantes y muchas editoriales de género, y nosotros estaremos allí, y Stephen también.
O sea que le iréis a saludar, ¿no?
Sí, claro, qué nervios.
A prepararse, ¿no? Como en Relatos Inquietantes, a pensar como toda la conversación que...
Claro, claro.
¿Tenéis más títulos de momento que podamos comentar de esta nueva colección que estáis preparando?
Pues sí, justo estamos trabajando también, porque no sabíamos si no iba a dar tiempo a tenerlo para este año, parece ser que sí. Pero el segundo título de la colección será Tenemos que hacer algo, o We Need to Do Something, de Max Booth III, que es bueno, una novela corta un tanto extraña y peculiar, porque es de ahí, son una familia,
pasa solo en el baño.
Sí,
no, salen, toda la novela está ambientada en el baño.
Sí, que se queda una familia que además no se llevan nada bien, los padres ni los hijos ni nada, y se ven eso, por una, hay un tornado, una alerta meteorológica, y se tienen que encerrar en el baño, y bueno, pues os podéis imaginar, terrorífico y catastrófico. Y para el año que viene tenemos otra que será True Crime, de Samantha Kolesnik, que es una, está bien porque no tiene ningún tinte sobrenatural, es simplemente el ser humano y lo terrorífico y lo terrible y lo horroroso que es, y también está muy bien. Y entonces de momento tenemos estos tres títulos entre este año y el que viene, que los tenemos cerrados ya
para esa nueva colección de novela corta.
Sí, eso es.
Pues Saila, María, no sé si queréis destacar alguna cosa más, y si no, pues dejamos aquí la sección de literatura.
Pues muy bien, como siempre, daros las gracias y animar a todos los lectores a que se acerquen al terror. y si quieren elegir un título nuestro, pues nosotras se lo agradeceremos eternamente.
Eso es, y además, bueno, pues gracias a vosotras además como por estas recomendaciones que nos traéis, que son muy interesantes, ¿no? Que es verdad que no se suele hablar mucho quizá de género de terror, y que tenemos igual ideas un poco estereotipadas sobre lo que es.
Eso es lo que intentamos cambiar poco a poco.
Pues muchísimas gracias, Sheila María, y hablamos próximamente.
Muchas gracias a vosotros.
Y es que era Agur.
Agur. Chao.